Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a todos los que están enlazados. Quisiera en esta noche continuar con la última prédica que yo di con respecto a la resurrección. El fundamento de la fe en Cristo es la resurrección. A la segunda parte de esta enseñanza le he puesto ¿qué garantiza la resurrección? Como una pregunta. Si fue un acontecimiento tan importante, ¿pero qué es lo que garantiza? Un acontecimiento tan grande como fue la resurrección de Jesucristo, que ya de por sí el solo hecho de que Él haya resucitado y que Él haya puesto su vida, no porque se la hayan quitado, sino que Él voluntariamente la dio, es un acontecimiento histórico trascendental que iba a marcar la historia de toda la humanidad. Porque Jesucristo ciertamente murió como todos los mortales, pero resucitó para nunca más ver muerte. Es más, Él murió, pero tuvo el cumplimiento maravilloso y precioso de aquella profecía que decía que Él no iba a ver corrupción. Entonces, esto es lo que vuelve extraordinario la resurrección de Jesucristo. Su muerte fue, bueno, fue tremendamente dolorosa, pero la resurrección de Cristo marca una pauta impresionante, increíble. Ya de por sí entonces su resurrección era un acontecimiento apoteósico, donde realmente se desplegó un poder enorme de vida, de poder, de manifestación de Dios en medio de toda la humanidad. En este planeta llamado Tierra aconteció semejante gloria. Pero bueno, ¿qué es lo que nos permite? ¿Cuáles son las garantías que tenemos? Si Cristo resucitó, ¿qué me garantiza a mí? Vamos a ver esta noche 5 puntos importantísimos de qué es lo que garantiza la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y nos vamos a ir a un pasaje que está en 1 de Corintios, capítulo 15. A mí el simple hecho de pensar en la resurrección, créanme hermanos, fortalece de una forma impresionante mi fe, mi convicción. En algún momento de la prédica anterior yo decía, en mi vida yo he tomado y tomé decisiones radicales que en su momento fueron un escándalo. En mi círculo social, en mi círculo íntimo familiar, y produjo, bueno, muchísimos comentarios y muchas reacciones de diferentes tipos. Pero la verdad, todo fundamentado en una firme convicción. Mi Salvador vive. Su tumba está vacía. Y la convicción firme de eso me ha movido a lo largo de los 42 años de ministerio estar en una plena certeza y una plena convicción. Pero bueno, vamos de inmediato al pasaje. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 16. Y dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén y amén. Esta es la base de esta enseñanza. ¿Qué es lo que encierra? ¿Qué es lo que me garantiza? ¿Por qué yo puedo, hermanos, entregar mi vida por completo, así como lo hizo aquel apóstol Pablo? El apóstol Pablo siendo una eminencia, el apóstol Pablo siendo un erudito, el apóstol Pablo teniendo un futuro halagüeño, si lo vemos desde el punto de vista humano, educado a los pies del gran sumo sacerdote Gamaliel, y siendo un fariseo de fariseos, un hombre con muchísimo futuro en su carrera, si lo vemos desde este punto de vista ministerial judía, aquel hombre decidió un día renunciar, y óigame bien, usted lo puede leer en las Sagradas Escrituras, dice que él consideró todo aquello como basura, ante el excelente, dice, conocimiento de Jesucristo. Mis queridos hermanos, cuando nosotros podemos ver la resurrección como el fundamento de la fe, y que es algo histórico, porque la resurrección de Cristo, como yo lo explicaba en la primera enseñanza, puede tener muchos significados. Y los significados de la resurrección, a eso se le llama doctrina. Pero el acontecimiento puro, nato, de la resurrección es un acontecimiento histórico, sujeto a investigación, sujeto a escudriñarlo y establecer, como dice el escritor del libro de Lucas, con pruebas indubitables de que él resucitó. ¿Por qué razón indubitables? Hay evidencias no solo de una persona, no solo de su familia, no solo del pueblo judío, hay evidencias históricas impresas, escritas, registradas en la historia del Imperio Romano. Entonces, la resurrección es un acontecimiento que puede ser fácilmente investigado, fácilmente comprobado por medio de testigos. Por eso es que se le llama un hecho histórico. Pero ahora vamos a ver cinco aspectos, y quiero entrar de lleno para que el tiempo no se me escape de las manos. Y vamos con la primera garantía que me garantiza la resurrección. Uno, Jesús es el Hijo de Dios. No es un profeta más. No es un gran predicador judío. No es un gran hombre con un carisma impresionante. El Señor Jesucristo a sí mismo se llamó el Hijo de Dios. Los profetas hablaron del Hijo de Dios. Pero la resurrección vino a ser, como quien dice, el sello de que este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. La resurrección, hermanos, estaba dando la garantía tremenda de que aquel hombre llamado Jesús, nacido de una virgen en una de las aldejuelas más sencillas de Israel, era ni más ni menos que el Hijo de Dios prometido, ni más ni menos que el Mesías prometido en el cual creyó Job, en el cual creyó Moisés, en el cual creyeron todos los grandes profetas que profetizaron de él. En Cristo venía a cumplirse perfectamente las promesas de Dios que él iba a enviar un Mesías que iba a ser el Redentor del mundo. Pero leamos bíblicamente Romanos 1, versículo 4. Oiga cómo dice. Leamos el verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue, oiga y léalo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué dice? Por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, la resurrección de Cristo de entre los muertos era el sello. El Señor Jesucristo dijo, Él habló de Él como su Hijo. Él habló de su Padre. El Señor Jesús decía en muchas oportunidades, yo sé que mi Padre está conmigo porque yo siempre hago su voluntad. Y la gente se molestaba. ¿Y tú como siendo hombre te haces hijo de Dios? ¿Y acaso este no es el hijo del carpintero, pues, de José? ¿Y ahí no están entre nosotros su madre y sus hermanos? Así decían, porque Jesucristo aseguraba que él era el Hijo de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, el centurión que estaba al pie de la cruz, dijo, verdaderamente este hombre sí era el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, la resurrección era el sello que garantizaba que Jesucristo había vencido la muerte por ser el Hijo de Dios. Aquí lo dice claro. Y le quiero decir algo muy interesante y muy importante. Todas las epístolas del apóstol Pablo fueron escritas más o menos entre el año 50 y el año 70 después de Cristo. ¿Qué estamos hablando? Que estamos hablando apenas de 20 años después de los acontecimientos de la muerte del Señor Jesucristo. Quiere decir que eso está cercano, inmediato. Aquella generación ni siquiera había pasado. Por lo tanto, el apóstol Pablo no podía hacer ninguna aseveración semejante que alguien no le refutara y dijera, eso es mentira. Yo estuve de testigo y él no resucitó. No había nadie. Todo lo contrario. Muchísima gente en Israel daba testimonio que Jesucristo no solo resucitó, sino que estuvo más de 40 días con ellos compartiendo después de haber muerto. Pero bueno, veamos otro pasaje, Hechos capítulo 13, versículo 32. Y dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Aquí está hablando de la profecía. Y dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, a Israel y a todo el mundo, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo, ¿qué dice? Eres tú, yo te he engendrado hoy. Mi querido hermano, esta profecía fue dicha, imagínese, por el salmista David. Si aquella profecía se hubiera referido a David, bueno, hermanos, ustedes saben, y usted lo puede leer más adelante, pues aquel David, aquel gran rey amado por Israel, pues él murió. Y él vio corrupción, porque su cuerpo se pudrió en la tumba. Pero aquí está hablando de alguien que iba a ser, como dice en Romanos, el pasaje que leímos, que el Señor Jesucristo era del linaje de David según la carne. Pero la promesa no estaba hecha a David, la promesa estaba hecha a su simiente, estaba hecha a aquel que iba a ser llamado Hijo de David. Entonces, esto cumple aquella profecía que decía, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Habla del origen del Señor Jesucristo. Segundo aspecto, ¿qué garantiza la resurrección? Bueno, ya vimos, Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Segundo aspecto, ¿qué es lo que garantiza la resurrección? Que fue aceptado su sacrificio redentor. Óigame, porque esto es bien importante. Fue aceptado su muerte en la cruz del Calvario, fue aceptado de parte de Dios como aquel sacrificio que iba a expiar, que iba a justificar a todos los que creyeran en Cristo Jesús. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, hablando de Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, oiga, ponga atención, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta palabrita, justificación, solo se encuentra dos veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra justificación quiere decir que a través del sacrificio de Cristo yo soy absuelto de mis culpas, de mis pecados. Era exactamente la figura que llenaban los sacrificios que hacían en el antiguo tiempo. Sacrificando corderos, sacrificando palomillas, sacrificando carneros, etcétera, etcétera. Todo aquello, dice la Biblia, era símbolo, era sombra de lo verdadero. Jesucristo se constituye en el verdadero sacrificio Pero sucedía algo, ya lo he explicado otras veces. ¿Se recuerdan que sucedía que los sacerdotes tenían que amarrarse un lazo en la cintura cuando iban a entrar al lugar santísimo para rociar con la sangre de los sacrificios el propiciatorio? Si aquel sumo sacerdote no era aceptado, moría inmediatamente, entraba al lugar santísimo. Y tenían que jalarlo porque al lugar santísimo no podía entrar nadie. Y tenían que jalarlo para que sacarlo del lugar santísimo. El hecho de que nosotros, hermanos, tengamos a un sumo sacerdote que presentó su cuerpo como un sacrificio vivo y Dios lo resucita, ¿sabe lo que significaba eso? Que estaba siendo aceptado él como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? Que tenemos garantía de salvación a través de Jesucristo. Que tenemos la garantía de que nosotros podemos decir, no importa cuán grande haya sido el pecado que yo tuve y cometí en el pasado, a través de Jesucristo soy visto como limpio delante de Dios. ¿Me entiende? A través de Cristo soy justificado. Yo me presento delante de Dios como limpio, aunque haya sido un sinvergüenza, un ladrón, un criminal, un violador, lo que haya sido, no importa. A través de Cristo yo soy justificado. Todos mis pecados son lavados. Así como dice en el libro de Isaías, si tus pecados fueren rojos o fueren negros o fueren del color que quiera, Él los vuelve blancos. Somos limpios. Pero leamos lo que dice Isaías 53, que es el pasaje bíblico típico que describe al Señor Jesucristo como la propiciación de nuestros pecados. Isaías 53. He explicado otras veces que este capítulo 53 de Isaías es uno de los capítulos más incómodos para un judío verdadero, porque no puede evitar, nadie puede, por muy ignorante que sea de la Biblia, cuando lee el capítulo 53 de Isaías, está describiendo exactamente el sacrificio de Cristo, profetizado casi 800 años antes del nacimiento de Jesús. Pero bueno, dice este pasaje, enfocado allí donde yo le estoy diciendo que fue aceptado su sacrificio, Cristo es nuestra propiciación. Verso 4, capítulo 53, verso 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Oiga, ¿qué es lo que garantiza la muerte y la aceptación de Cristo como la ofrenda? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como quien dice, Dios descargó en Cristo todo lo que nosotros merecíamos sufrir en la cruz del Calvario. Verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Esta fue la causa por la cual Él sufrió nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, cuando dice el castigo es el precio de nuestra paz, fue sobre Él. Cristo pagó el precio para que yo alcanzara la paz. La paz quiere decir la reconciliación con Dios. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él no solo sanaba la enfermedad del alma, sino también sanaba la enfermedad del cuerpo. Y versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, léalo, como dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Cristo es el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado, como lo dice Juan el Bautista, he aquí, dijo, el Cordero de Dios, ¿que qué? Que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo resucita entonces de entre los muertos, lo que estaba haciendo era, estaba confirmando que Dios, el Padre, estaba aceptando a Cristo como el Cordero de Dios, como el sacrificio propicio, adecuado, perfecto para perdonar la humanidad. ¡Qué cosa más hermosa! Así que yo confiadamente puedo confiar en Cristo, confiadamente puedo darle mi vida y poder, no al estilo de aquellos que tienen que estar sacrificando y presentando ofrendas y un montón de cosas para alcanzar la clemencia de su Dios. No, Cristo lo hizo por mí una vez y para siempre. Tercer aspecto, y voy rápido, tercer aspecto. La intercesión, o sea, ¿qué me garantiza la resurrección de Cristo? Tercero, la intercesión delante del Padre. Hermanos, esto es bien importante que lo comprendamos. Cristo se vuelve nuestro intercesor delante del Padre. No hay nadie más, y escúcheme bien lo que voy a decir, nadie más tiene este derecho. Nadie más, ni San Pablo, ni San Pedro, ni San Judas, ni Santiago, etcétera, etcétera. No hay nadie, ni aún la propia madre de Jesús. Nadie, absolutamente nadie. El apóstol Pablo lo confirma en estas palabras cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, bendito sea Dios. Nosotros debemos de comprender, si Cristo resucitó, entonces tenemos a alguien con vida que está en la presencia de Dios intercediendo. Pero leámoslo para que las Sagradas Escrituras confirmen lo que yo estoy diciendo. Romanos capítulo 8. Vámonos de nuevo. Romanos capítulo 8, versículo 34. Hermano, oiga lo que dice este hermoso pasaje. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, ¿qué? El que también resucitó. Mire, hermano, esto es tan especial, porque el apóstol Pablo aquí dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Y qué tal si solo se hubiera quedado ahí? Cristo es el que murió. Bueno, está bien. Hizo un acto filantrópico al dar su vida por todos los hombres. Oh, pero no solo murió, sino que inmediatamente agrega y dice, más aún, el que resucitó, el que además está, óigame, a la diestra de Dios, el que también, ¿cómo dice? Intercede por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Qué cosa más hermosa! Hermanos, con razón el apóstol Pablo continúa diciendo más adelantito, ¿quién me separará del amor de Cristo? En otras palabras, que teniendo yo semejante convicción, teniendo yo semejante doctrina fundamentada en hechos históricos, mi querido hermano, Jesús no se quedó en la tumba, Él resucitó, se levantó, y Él está a la diestra de Dios Padre. ¿Y sabe para qué? Para interceder por usted y por mí. Así como dice el apóstol Juan, hijitos míos, si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan describe aquella escena tan hermosa. Veámoslo allá en Primera de Juan, porque es muy, 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 muy hermoso ese acontecimiento allí. Dice en el capítulo 2 de Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 2, dice, hijitos míos, verso 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Bendito sea Dios. Este es el papel que Él juega. ¿Se recuerda en este retiro que tuvimos de cómo se forma ese escenario de un juzgado donde está el acusado, está el juez, está el fiscal, pero está también el abogado? Y ahí estamos nosotros en el banquillo de los acusados. Pero tenemos una dicha maravillosa. Tenemos un abogado, a Cristo el justo, el cual nos entiende perfectamente que algunas veces en medio de esta vida de calamidades, adversidades y metidos en este cuerpo cargado de flaquezas, podemos cometer errores. Pero si nos humillamos, tenemos quien intercede por nosotros. Y el Señor Jesucristo puede decir delante del Padre allá, Padre, yo pagué por él en la cruz, perdónalo. Tenemos un intercesor que está permanentemente, siempre. Oiga lo que dice aquí, vuelvo a leer, dice el regreso a Romanos, capítulo 8, versículo 34, dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero quiero que veamos otro pasaje que viene a confirmar este papel intercesor. Hebreos. Hebreos capítulo 7. Ahora busque el versículo 24. Y dice así. Aquí está hablando, usted lo puede leer si quiere todo el resto del capítulo, pero aquí habla del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Pero me interesa esta partecita por el tiempo. Versículo 24. Mas este, refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, ¿por qué puede confirmar, por qué puede afirmar el Espíritu Santo esto? Porque Cristo resucitó para nunca más ver muerte. ¿Se recuerda aquellos que resucitaron cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz? Ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Porque su resurrección solo fue una manifestación y una evidencia del tremendo poder que se desplegó en ese momento. Pero Cristo resucitó para nunca más ver muerte. Y dice, verso 24 entonces, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿cómo dice? Inmutable. No como el sacerdocio de Aarón, que pues ese había que estarlo cambiando. Cada tiempo se moría uno, venía otro y eran imperfectos y algunas veces fueron castigados como Elí por su deficiencia como sacerdote. Pero Cristo dice que tenemos un sumo sacerdote que es inmutable y que permanece para siempre. ¿Y sacerdote qué quiere decir? Intercesor. ¿Cuál es el tercer aspecto que mencioné? Tenemos intercesión delante del Padre. Ahora dice verso 25, por lo cual, puesto que Cristo permanece para siempre y tenemos un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también, oiga qué cosa más hermosa, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo ¿cuánto? Siempre. ¿Para qué? Para interceder por ellos, obviamente, delante del Padre. ¿Se da cuenta? El sacerdocio de Cristo es eterno. El sacerdocio de Cristo es inmutable. Y el sacerdocio de Cristo garantiza una intercesión permanente y para siempre. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué? ¿Qué garantiza la resurrección? Que tengo un intercesor que me ama, y yo lo amo, y si yo lo amo como él me ama, y él me ama como yo lo amo, podemos decir como el apóstol Pablo dice, ¿quién podrá separarme del amor de Dios? ¿Quién me alejará? ¿Quién podrá darme algo que sea mejor que Cristo me da? Nada. Por eso decía al principio, cuando yo creí en mi Salvador, tomé decisiones que en su momento fueron calificadas de tontas, ridículas, absurdas, pero no me arrepiento. Aquí estamos, ya pasaron 42 años de aquellas decisiones que se tomaron, y alabo a mi Señor porque Él no me ha fallado, ha sido fiel. Cuarto aspecto, vamos de inmediato al cuarto. ¿Qué me garantiza la resurrección de Cristo? Cuarto aspecto, que tenemos vida eterna. Hermano, alguien se puede convertir al budismo y se va a morir y se acabó. Alguien se puede convertir a cualquier otra religión, al mahometano, a los mahometanos, se puede convertir a qué? Al judaísmo inclusive. hermano, pero Cristo es la única garantía que tenemos de vida eterna porque Él venció la muerte. Él venció la muerte. Pero bueno, vámonos a los pasajes que confirman. Juan capítulo 14, versículo 19. Amén. Oiga cómo lo dice. Dice el Señor, todavía un poco. Estoy leyendo Evangelio de Juan capítulo 14, verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. ¿Sabe de qué está hablando aquí? De su muerte y de su resurrección. Pero luego sigue diciendo, porque yo vivo, ¿cómo dice? Vosotros también viviréis. ¿Sabe lo que está conteniendo ese versículo? Dice, voy a parafrasearlo, el mundo ya no me va a ver. ¿Y cómo es que ya no lo iba a ver? Porque él iba a morir. Pero vosotros me veréis. ¿Y por qué? Porque él no se manifestó al mundo, sino que él se manifestó a sus discípulos. Aunque obviamente pues muchos lo vieron, ¿no? Pero cuando él dice, me manifestaré, es espiritualmente hablando. Y dice él, como quien dice, y si yo llegara a vivir, vosotros también viviréis. ¿Cuál era la garantía? Que si Cristo resucitaba, también nosotros íbamos a tener esa dicha de poder ser también resucitados. El Señor Jesucristo dijo esto. Dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si cae a tierra y muere, y es levantado, como dice, a muchos atraeré. La promesa del Señor era que si Él resucitaba, entonces Él iba a tener el poder y la capacidad de poder transmitir aquel poder que lo resucitó a todos aquellos que creyéramos en Él. De ahí que podemos decir, si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. ¿Me entiende? Si se cumplía en Jesucristo la promesa que Él no iba a haber corrupción, entonces nosotros podemos decir, como dijo un día el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hemos vencido el pecado por medio de Jesucristo. Y si hemos vencido el pecado, hemos vencido la causa de la muerte. Porque la causa de la muerte es el pecado. Y si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos por medio del poder que lo resucitó a Él. Otro pasaje que confirma esto que estoy diciendo, en Primera de Pedro. Vayámonos allá, a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, óigame, como dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y en qué está fundamentada? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mi querido hermano, nosotros tenemos vida eterna garantizada, porque si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan. Mas ahora, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, Cristo ha resucitado. Cuarta garantía. ¿Cuál es? Que tenemos vida eterna. Así de sencillo. Por eso un día el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Él es la garantía. Pero bueno, óigame. Cuando Cristo dijo estas palabras, no había muerto todavía. Entonces él pudo haber dicho, y todos, ah, sí, qué bueno, ah, lo que él dice, qué bonito. Pero ¿y cuál era la garantía? Él podía decir, como cualquier otro predicador puede decir, el que cree en mí, ese va a ser salvo. El que cree en mí, no verá muerte. El que cree en mí, vencerá la muerte en victoria. Cualquiera lo puede decir. Y muchos hipnotizados por el carisma del que lo está diciendo, pueden decir, amén, gloria a Dios, sí, eso va a ser cierto. pero si no se cumplía, se quedaba en simples promesas y simples palabras. Pero Cristo no solo lo dijo, sino que lo cumplió. ¿Sabe? Hace, ¿qué? Unos 4 años tal vez atrás, hubo un tal hombre de una religión que dijo que él iba a resucitar al tercer día. Y no sé si se envenenó o se cortó las venas o no sé qué hizo, pero el asunto es que lo dejaron ahí donde él había muerto, lo declararon muerto y afuera, y toda la expectativa de la gente era el tercer día. Pasó el primero, pasó el segundo, y pasó el tercero, y todos a la expectativa, ¿qué iba a pasar? ¿Qué estaba pasando? Pues, ¿qué pasó? Pues que no resucitó, porque no era Jesús, porque no era el Hijo de Dios. Es que ese no es un juego. Es que ese no es cuestión de que yo voy a manipular a Dios y le voy a decir, Señor, resucítame. Señor, mira, esto es para que tu evangelio se expanda. Así que yo me muero, así que resucítame para que sea una muestra de que tú estás conmigo. No, eso solo lo hizo una vez y para siempre. No es tal de que alguien se muera y, a ver, si es cierto que Dios está con nosotros, que resucite. No va a resucitar, porque Cristo es el Cordero de Dios, el cual iba a ofrecer su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el Señor, para confirmar que estaba aceptando aquel sacrificio, lo resucitó al tercer día. Hermano, nosotros tenemos garantizada la vida eterna. Cristo lo prometió, y el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Si Cristo no hubiera resucitado, sus palabras se las hubiera llevado el viento. Oh, pero Él murió y resucitó. Entonces quiere decir que en Él sí hay vida eterna. ¿Me entiende? Así que, cuarta cosa que garantiza el Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo me garantiza que la resurrección de entre los muertos será un acontecimiento fidedigno. Como es que lo dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, dice que los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán. Así que, hermanos, yo creo. ¿Y usted? No lo sé. Pero la historia me confirma que Cristo venció la muerte porque resucitó al tercer día. Y por último, quinta garantía, y es, resucitaremos como Él resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si Cristo resucitó, entonces, así como por un hombre entró la muerte, así también por un hombre entró la vida, y este es Cristo. Así que nosotros vamos a ser resucitados así como Cristo resucitó. El apóstol Pablo dice que así como el poder que actuó en Cristo resucitándolo de los muertos, ese mismo poder actuará en todos aquellos que creemos levantándonos de entre los muertos. Pero leamos, ¿cuál es la base fundamental para que yo pueda garantizar a través de la resurrección que vamos a resucitar juntamente con Él? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Es el pasaje que leímos al principio, pero ahora vamos a ser más enfáticos. Verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y cómo lo puedo confirmar? La historia lo confirma. Antecedentes. Y como dice Lucas, con pruebas indubitables, así él usa ese término, que ese es un término legal antiguo, pruebas indubitables, que son sujetas a investigación y se puede perfectamente establecer la veracidad de lo que se confirma. Entonces dice, mas ahora Cristo ha resucitado. El apóstol Pablo lo deja como por sentado. No es una historia. Nadie pudo refutar lo que Pablo estaba escribiendo aquí. Y esta carta está dirigida a Corintios. Y dice, pero más ahora Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, el acontecimiento de la resurrección apenas había sucedido hacía 18, 20 años. Eso estaba todavía en la mente y en el corazón de miles de judíos, y de aún de gente del Imperio Romano. Y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿y cómo le llama? Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Y por qué le llama primicia? Porque él se constituía en el primero de muchos. Por eso se le llama primicia. Es el primero de muchos. Quiere decir que el Señor Jesucristo era el que estaba abriendo la puerta de la eternidad a través de su propia experiencia, muriendo y derrotando la muerte al resucitar. Entonces a él se le llama primicias de los que durmieron. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Ahora le pone nombre a esos hombres. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿cómo dice? Todos serán vivificados. Y esa expresión vivificados quiere decir volver a darles vida. Si hemos muerto, ¿cuál es el problema? Ante semejante afirmación, hermano, ¿de qué se preocupa? ¿De qué se aflige? Que le ha dado una enfermedad que puede ser mortal y que le dicen es que se va a morir. ¿Y cuál es el problema? Hermano, para el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? ¡Ganancia! Ah, pero ¿por qué podía decir con semejante seguridad aquel apóstol? Oh, porque él estaba convencido que Jesucristo iba a vivificar a todo aquel que durmiera confiando en él. Versículo 22, versículo 23. Pero cada uno, dice el apóstol, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí establece un orden. Cristo primero tenía que resucitar él como el primero, el que iba a marcar el camino y la senda para que quienes iban a resucitar. Por eso, Cristo primero, las primicias. Y luego, ¿qué dice? Luego, los que son de Cristo en su venida. Aquí pone ya un lapso de tiempo bastante grande. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, hermano. Pero ya transcurrieron casi 2000 años de aquel acontecimiento. Cristo, las primicias, resucitó. Luego, todos los que hemos creído en Él, en su venida. Esto es lo que garantiza la primera resurrección en el rapto de la iglesia. Si históricamente Jesucristo está comprobado que resucitó, entonces, hermano, la resurrección de los muertos, la resurrección de los que durmieron en Cristo, la resurrección de todos aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo, será un acontecimiento que va a conmover el planeta Tierra. Muchos resucitarán. Miles, miles y miles, moradores del polvo, se levantarán y dice, primero resucitarán los muertos en Cristo, y luego los que vivimos, los que habremos quedado, dice el apóstol Pablo, y si es que quedamos para ese acontecimiento maravilloso, seremos transformados, para que nadie se adelante a nadie. Ya se adelantó uno. Uno se ha adelantado. Y se llama Jesús. Él es el primero, por eso se le llama a él las primicias. Pero luego nosotros, todos los que hemos creído en Él, en su venida. Y por último, concluyo en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14. Amén. Oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óigame, más claro no lo puede decir. El mismo sabiendo que el mismo que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús. O sea, donde Él esté, ahí estaremos nosotros. Pero es que así lo dijo el Señor. Padre, yo te ruego que donde yo esté, ellos también estén. La gloria que me has dado, Señor, yo la quiero compartir con ellos. Mi querido hermano, esta es la quinta y última garantía de la resurrección. Si hacemos un pequeño repaso, ¿cuáles son las cinco garantías? Uno, la resurrección confirmó que Jesucristo no mentía al decir que era el Hijo de Dios. Dos, que Él fue aceptado como el sacrificio perfecto para perdonar los pecados del hombre. Tres, que tenemos un intercesor, un sumo sacerdote, que está permanentemente, que es inmutable y para siempre intercediendo por todos nosotros. No estamos solos, sino que Cristo intercede por nosotros. No es María, no es Pedro, no es Juan, no es Santiago, no es ningún apóstol, ni ningún gran profeta. No, es el mismo Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Cuatro, que tenemos vida eterna. Y quinto, que así como Cristo resucitó, usted y yo, hermano, si somos fieles, vamos a resucitar. Si esto es así, sorbida es la muerte en victoria. Si esto es así, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni pestes, ni pandemias, ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios. Hermano, entréguese al Señor de corazón. Tome decisiones, porque esta es la mejor decisión que usted puede tomar. Cristo resucitó de los muertos, y estas cinco cosas están garantizadas con su vida. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. De veras, es un tema que emociona tanto mi corazón, porque, pues sencillamente, confirma y fortalece mis convicciones. Jesús vive. Su tumba está vacía. Y si su tumba está vacía, entonces Él resucitó. Y si resucitó, Él era el Hijo de Dios. Él es el Cordero que murió por mí en la cruz. Él es el que intercede por mí día tras día. Él es el que venció la muerte, resucitando y dando vida al que en Él cree. Y esa vida es trasladada a todos nosotros. Crea en Él, confíe en Él. Y yo sé que la palabra se cumplirá en su vida y en la mía. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y hermanos, a fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Que Dios les bendiga. Pasen muy buena noche. Amén.